¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a tratar en esta semana dos temas que son de sumo interés. El primero es que se está cumpliendo un año del fallo sobre el baguazo. Después de ese año conviene evaluar qué pasó, se avanzó, no se avanzó. ¿Hizo este fallo que los pueblos indígenas se volvieran más visibles o no? Y también vamos a hablar del lote 192, que es un caso que tiene relación con esto de visibilizar o no visibilizar a los pueblos indígenas y si las políticas del Estado se adecúan a la forma de vida de los pueblos indígenas o si se les sigue ignorando, ninguneando. Ya está con nosotros Gustavo Zambrano para hablar de este tema. Bienvenido, Gustavo.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
En la segunda parte va a venir Iván La Negra, ex viceministro de Interculturalidad y una persona entendida en el tema del cambio climático, para hablar sobre el negacionismo climático y si el cambio climático tiene alguna relación con la presunta o extraña o más aguda proliferación de huracanes en el Caribe y de tifones en el Asia. Gustavo, ha pasado un año desde que se emite el fallo sobre el baguazo. El fallo no declara a nadie culpable. Para algunos hay la sensación de impunidad, que murieron 34 personas y nadie es culpable. Pero a la vez esto permite que en todo el tiempo que ha durado el juicio y también cuando se emite el fallo, que se entienda que los pueblos indígenas están allí, no solo están perdidos en la selva, tienen organizaciones, tienen puntos de vista sobre lo que ocurre en el país y sobre el ser ciudadano. ¿Ha ayudado este proceso y este fallo a que eso ocurra?
Bueno, definitivamente el fallo no establece culpabilidades. O sea, exime a los 53 procesados, lo cual nos pone frente a un escenario en el que la primera pregunta es, bueno, ¿por qué no hay nadie que haya sido sancionado? El fallo es el final de todo un proceso largo que se inició en el 2009, en el que... Siete años de proceso en el que 53 personas han estado totalmente involucradas en saber si efectivamente se les iba a acusar o no. El problema es que se exime a estas personas porque se quedó demostrado de que no fueron quienes cometieron estos actos de violencia y no estuvieron involucradas directamente con las personas que fallecieron. Entonces ahí hay que evaluar también el trabajo que se hizo a nivel de las detenciones y la investigación en un inicio respecto a si efectivamente eran o correspondía a estas personas acusárseles por lo que ocurrió. Por eso es que hay que hacer por lo menos un par de evaluaciones, tanto la jurídica como la política, ¿no? Por un lado, la jurídica es, se acusa a quienes tú de una u otra manera consideras o tienes las pruebas de que están involucrados directamente con las muertes de estas personas.
¿Eso no ocurrió? ¿Se detuvo casi a cualquier persona?
Se detuvo casi a cualquier persona. Hay no solamente los informes de la sociedad civil, sino también el informe de minoría de Guido Lombardi y en las mismas declaraciones que hicieron. O sea, nosotros hemos revisado las audiencias, las actas de las audiencias del proceso, y efectivamente todas las personas pasaron por declarar de que ellos no estaban involucrados directamente en los sucesos exactos que tienen que ver con la muerte de las personas. Además, no tenían rasgos de haber disparado armas. Y la política es, bueno, había que detener a alguien, pues, ¿no? Por decirlo en términos muy sencillos y prácticos. Entonces hay que tener mucho cuidado en que, si bien es cierto, el fallo representa un final, al menos en primera instancia, no ha, solucionado el problema de fondo. Y es, bueno, ¿quiénes fueron estas personas que dieron muerte a las 34 que estuvieron ahí, no?
¿Ha habido apelación de los deudos?
De la fiscalía.
No. ¿Va a ir a la segunda instancia?
Va a ir a la segunda instancia, pero no se ha apelado respecto a todos los 53, sino solamente a 4 personas, ¿no? A quienes directamente se les encontraron con fusiles en su poder.
¿Que son indígenas?
Que son indígenas, sí. Indígenas.
A ver, en este informe que se elabora después de un año del fallo, se dice que ha existido un aumento del interés estatal y su capacidad de respuesta para incorporar la temática de los pueblos indígenas en sus decisiones. Sin embargo, uno de los saldos, no solo del fallo, sino de todo el proceso, es que al final ninguna alta autoridad política del momento en que se produce el baguazo fue procesada. ¿Cómo se puede entender eso? O sea, si por un lado aumenta el interés porque esa tragedia hace visible a los pueblos indígenas, ¿no? Como si no fueran ciudadanos, hay que hacerlos visibles, ¿no? Y, pero a la vez ningún ministro, ningún alto jefe policial terminó procesado.
Sí, mira, una de las conclusiones, o por lo menos las principales conclusiones que nosotros tenemos en esta investigación que estamos concluyendo respecto al impacto de la sentencia y qué cosa influyó en que la sentencia incorporase los estándares, tiene que ver que el proceso de la sentencia, este proceso judicial, se enmarca en algo mucho más grande, ¿no?
¿Qué es eso más grande?
Eso más grande es toda la serie de movimientos o fenómenos que se empezaron a dar y a movilizar luego lo de Bagua. O sea, si lo vemos científicamente, lo de Bagua representó un momento de crisis para el Perú, ¿no? Que significó que la temática indígena entre a el aparato público.
Y yo me acuerdo que había en ese momento un festival que se llamaba, creo que todavía se hace, Amo Amazonía.
Creo que sí.
Y me acuerdo que días antes me llaman algunos organizadores para que les ayude en la difusión, porque no encontraban mayor eco en los medios, en la ciudadanía. No es que no iba a ir nadie, si ya se había hecho, pero habíamos ido a gente que habitualmente iba a ese tipo de festivales. Pero era impresionante cómo después del aguazo no tenían cómo administrar la cantidad de gente que iba.
Sí, sí. ¿No? Sí, pero eso hay que verlo con mucho cuidado. O sea, no estamos diciendo que una situación de violencia como la ocurrida es una oportunidad para que el tema indígena aparezca. Pero sí es cierto que después de Bagua, el momento de crisis significó una remoción de nuestras bases sociales.
Nuestra visión del propio país, ¿no?
Nuestra visión de país y cómo estábamos mirando el tema indígena, que no podemos negar que mucha de la temática indígena empezó a aparecer en distintas maneras y distintas formas en todo el trabajo del Estado. Desde el momento en que se crea un Ministerio de Cultura con un viceministerio de interculturalidad, desde el momento en que se saca una ley de consulta previa, desde el momento en que el Poder Judicial empieza a incorporar en cada una de sus acciones, en todo sentido, protocolos para interculturalizar la justicia y la coordinación entre estas, tú empiezas a mapear cómo se ha ido incorporando la temática indígena en todos los ministerios, a nivel de gobiernos regionales, a nivel de gobiernos locales. Entonces, es indudable que el tema indígena y la incorporación del enfoque de interculturalidad, a partir de esa fecha o a partir de fechas posteriores al 2009, al 5 de junio de 2009, ha ido creciendo de una forma exponencial. Si tú lo comparas con los últimos 15 años, es simplemente el tema.
Hay un antes y después, ¿verdad?
Sí, en términos definitivamente, de
institucionalidad
totalmente,
estatal al respecto.
Así es.
O sea, pero también en términos de la propia sociedad civil, ¿no? Que reacciona y empieza a ver que ha vivido.
Cambia su agenda.
En buena medida de espaldas a la Amazonía. Cuando llegas al aeropuerto te das cuenta, si te imaginas ser un turista que llega del Perú, la mayor parte de cosas
y una son cosa, indígenas, ¿no? Y una cosa bien importante, ¿no? No solamente eso, o sea, la Amazonía empieza a visibilizarse mucho más, pero también el tema indígena se desfolcloriza.
Eso es muy importante, ¿no? Dejar de verlos como el buen salvaje,
así,
¿no?
Es, el que baila, y la artesanía, ¿no? Uno de los pasivos, creo yo, del antiguo INDEPA y de CONAP en su momento entre el gobierno de Toledo es que se folclorizó mucho el tema indígena, ¿no? O sea, no estamos en contra de las ferias artesanales y nada por el estilo, pero eso no es la agenda de los pueblos indígenas.
No solamente, digamos, ¿no?
Yo diría que es un 3% de toda esa agenda. La agenda indígena es territorio. La agenda indígena,
derechos,
por supuesto, ¿no? Institucionalidad, modificaciones respecto a cómo sus necesidades básicas deben ser satisfechas, o sea, tema identitario, es otra cosa. Por ejemplo, cuando yo escucho al sector ahora hablar sobre promover el trabajo contra la discriminación de los pueblos indígenas,
¿al sector
yo digo,
cultura te refieres?
Al sector cultura, sí, yo digo, sí, es cierto, pero eso no es suficiente. Los pueblos indígenas no solamente están buscando que se luche contra la discriminación, sino que su agenda se incorpore como parte del trabajo en sectores, de todos los sectores, a nivel de gobiernos locales, a nivel de gobiernos provinciales, a nivel de gobiernos nacionales, es decir, cuotas, por ejemplo, para que puedan ser parte de espacios de toma de decisiones, mecanismos de participación política. Estamos hablando de cosas mucho más grandes, ¿no? Que pasan desde la posibilidad de manejar recursos naturales o tomar decisiones respecto a estos, pasa por si la consulta debe o no debe hacerse en minería, en hidrocarburos y cuándo. Es decir, estamos hablando de cosas estructurales de una dimensión mucho más grande. Y el proceso de Bagua se encuentra en este contexto complejo.
Claro, y a mí siempre me gusta decir que los indígenas más que compasión necesitan ciudadanía, ¿no?
Claro.
Porque normalmente se le ve, bueno, personas que casi... Es curioso, ¿no? Es una como vieja concepción casi colonial, casi como que tienen algo infantil, ¿no?
Una mirada, digamos, paternalista y asimilacionista, ¿no? Claro. Paternalista porque los ves como menores. Sí. Y asimilacionista porque se considera que la idea es integrarlos.
Probablemente la visión asimilacionista me parece es un poco más peligrosa en el sentido de que recorta, de hecho, porque lo que hace de pronto es bloquear el desarrollo autónomo, ¿no?
Eso, pero además también es intégrate y olvida lo tuyo. Uh-huh. O sea, una asimilar es... entras a nuestra esfera, entras a nuestro contexto, a nuestra sociedad, pero olvídate de lo tuyo. Y eso sí es peligroso cuando estamos hablando en, la en cualquier política de Estado. Y eso es justamente lo que está empezando a virar el Estado, no podemos negar, a demostrar una serie de esfuerzos que van por establecer espacios donde los pueblos indígenas accedan sin perder su identidad, sin perder su autonomía, sin perder su agenda. O sea, esos esfuerzos ya se dieron, están avanzados. Entonces sí creo importante no olvidar toda esa serie de momentos que están, el momento que estamos viviendo respecto a que la temática indígena ya está, ya llegó, no se va a ir. Uh-huh. Y como digo, el proceso de Bagua se marca en este contexto. Por eso también es importante, y ahí quiero llegar, sí, es que la sentencia de Bagua responde a un contexto que es donde la temática indígena está presente en todos los niveles, tanto privados como públicos, está presente en medios de comunicación, entonces había mucha visibilidad, ¿no?, del tema indígena, y la sentencia era un elemento más. Entonces, había que ser muy cuidadosos para poder dar una sentencia que iba a involucrar a pueblos indígenas, por un lado, porque eso podría o hubiera podido significar acciones ante instancias internacionales, perdón. Además, había que ser muy cuidadoso respecto a cómo llevar a cabo el proceso. Una de las cosas más importantes a resaltar es que durante las audiencias que se llevaron a cabo en la fase de juicio oral, se trabajó con intérpretes, se llevaron a cabo la implicación de peritajes antropológicos, es decir, si la palabra existe, se empieza a interculturalizar el proceso judicial, ¿no?
Ok, Gustavo, te voy a pedir que hagamos una breve pausa de 2 minutos y seguimos conversando sobre ese tema y luego sobre el lote 192.
Perfecto.
Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Gustavo Zambrano, especialista en temas indígenas acá en nuestra casa de LIDEPU y autor, además, de un informe que es Justicia Intercultural, Incidencia en el Acceso a la Justicia en la Región de Amazonas, que tiene que ver con lo que hemos estado conversando un año del fallo sobre el Babazo. Vamos a hablar ahora del lote 192, pero hay una noticia de estos momentos prácticamente, que acaban de tomar hoy, martes 19 de septiembre, el lote 192. ¿Qué es lo que ha pasado, Gustavo? ¿Por qué se está produciendo ese nuevo conflicto en torno a este lote?
Bueno, mira, hay que ver esto en una dimensión mucho más grande. En la zona del Corrientes, la población indígena ha sufrido aproximadamente más de 45 años de explotación petrolera, en términos medioambientalmente muy graves.
Prácticamente no había ningún estándar ambiental en esos años.
No, o sea, hace 50 años no había nada conocido como un estándar ambiental. Estándares ambientales tenemos a mediados de los 90 y autoridades vinculadas a eso recién en este siglo. Entonces sí es un contexto donde hay muchos pasivos, aproximadamente unos 2000, donde OEFA inclusive ha establecido no solamente la contabilidad de eso, sino también algunos vinculados a la explotación que se llevó a cabo en la gestión que tuvo Plus Petrol ya en este siglo, ¿no?
Y es el pueblo Achuar el afectado, ¿no?
Es el pueblo Achuar, sí. Uh-huh. Sobre todo del Corrientes, de las cuatro cuencas, el río Tigres, el río Napo, el río...
Departamento de Loreto.
Departamento de Loreto, sí. Uh-huh. No, eso entonces... Se acabó el contrato de Pluspetrol y se inició un proceso de consulta previa. Uh-huh. Este proceso de consulta previa llegó a acuerdos, pero fueron duramente cuestionados por las organizaciones indígenas.
¿Qué acuerdos fueron cuestionados?
Lo que pasa es que, y eso tiene que ver con la forma como se está establecida la consulta previa en el Perú, cuando tú consultas algo, consultas solo vinculado a la medida. Y en procesos, y eso está ocurriendo mucho en
la Amazonía. ¿A la medida te refieres a
lo que se va a aprobar? O sea, cuando tú...
La concesión...
En el caso de hidrocarburos, lo que se consulta es el decreto supremo que contiene el contrato de licitación. Okay. ¿De acuerdo? Y específicamente lo que se consulta tiene que ver con las dimensiones del lote, tiene que ver con... Permíteme un ratito... Ahora te lo menciono con detalle porque creo que esto es importante para nuestros oyentes. Lo que se consulta en un proceso de hidrocarburos es la conformación, extensión, delimitación y nomenclatura del lote, el contrato de licencia para exploración y explotación de hidrocarburos, y se autoriza a Perupetro para la suscripción de dicho contrato. Entonces, si somos formalistas, eso es lo único que se consulta. Pero en un proceso de consulta, en un espacio de diálogo, pueden aparecer otro tipo de demandas. Entonces, en el lote 192, aparte de esto, apareció el tema de los pasivos ambientales. Entonces, las organizaciones indígenas desde hace varios años están diciendo, yo no tengo ningún problema con la explotación petrolera. Es más, si quieres te doy el acuerdo, ¿no? Pero resuelven mis pasivos ambientales. Y muchas veces la posición del Estado es, no hay ningún problema, en la consulta vemos lo vinculado al contrato y en otro espacio, en otro momento, veremos el tema de los pasivos ambientales.
¿Los pasivos ambientales podría haber sido un tema de la consulta?
Si somos formalistas, no, porque la consulta es sobre aquello que se va a aprobar.
Claro. ¿Cómo se, si se va a iniciar o no se va a iniciar una explotación petrolera?
Y me quedo ahí.
Va a continuar en este caso.
Claro, entonces lo que se estaba discutiendo en la consulta previa era solo eso. Sí, bueno, se buscaba que solo sea eso, ¿no? Pero aparecía el otro tema. Eso por un lado. Ese proceso de consulta previa fue cuestionado, igual se llegaron a establecer acuerdos. Pacific se encargó temporalmente o se ha encargado temporalmente de llevar a cabo la explotación o el mantenimiento de la gestión del lote. Y ese contrato ya terminó. Es un contrato temporal. ¿De acuerdo? Entonces, lo que corresponde ahora es iniciar el proceso de licitación a nuevos postores que estén interesados en aprovechar o extraer el petróleo de ese lote. Entonces, si lo vemos temporalmente, y ese es justamente el argumento del Viceministerio de Interculturalidad, no hay una medida nueva, no se está sacando un nuevo contrato. Es el contrato de hace 2 años.
Que se lo van a
ofrecer. Que recién lo estoy ofreciendo porque en hace 2 años no se presentó nadie. Entonces, digamos, si somos nuevamente formales, eso es lo que ha ocurrido. El Ministerio de Cultura ha dicho, no hay consulta porque no hay ninguna medida nueva. La medida es la misma que hace 2 años, solamente que hace 2 años no se presentó a nadie y hace 2 años fue el proceso de consulta previa.
¿Y por qué estuvo tan poco tiempo Stratus Energy?
En verdad no estoy muy seguro. Se les dio una concesión temporal en términos de...
Okay, ¿para exploración?
Para explotar, o sea, para llevar a cabo las actividades que dejó Pluspetrol en su momento mientras se buscaba iniciar en un momento posterior o se mantenía el interés de que Pacific pueda continuarse o viniese otro tercero.
¿Por qué se ha quedado tan poco tiempo? ¿No considera que no hay condiciones? ¿O?
No, esa estaba seleccionando el contrato. O sea, se le dijo, te lo doy por 2 años.
Ah, ok. Entonces ahora se busca otro postor, pero hay el tema de los pasivos ambientales que no está resuelto.
Claro, entonces son como 2 canales. Por un lado tienes el tema de quién se va a llevar, quién va a gestionar la administración del lote y por ende la explotación del hidrocarburo. Y por otro lado tienes el canal de, ok, ¿quién me va a remediar los pasivos ambientales?
Okay. ¿Y eso quién lo tiene que asumir? ¿El Estado? ¿La empresa que entre? ¿Quién?
Mira, yo no me atrevería a dar una respuesta tan enfática, pero si me pides mi opinión, yo creo que es un mitad-mitad, ¿no? Es decir, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar las condiciones de vida de la población indígena que vive ahí, por un lado. Pero por otro lado, las empresas tienen que llevar a cabo acciones de garantía para que su actividad pueda efectivamente llevarse a cabo en condiciones ambientales adecuadas.
Pero las empresas anteriores que estuvieron ahí, que causaron estos vacíos, ¿no son las que tienen que asumir el costo de
recargos. Ese es un buen punto, y justamente una de las razones por las cuales se cuestionó tanto todo este paquete normativo que se conoció como el paquetazo ambiental, que le quitó acciones de fiscalización a la OEFA, está vinculado a eso. Porque OEFA había establecido sanciones, había señalado específicamente que se llevaban a cabo acciones graves contra el medio ambiente, y luego de la que se salen estas normas que le quitan funciones a OEFA y la posibilidad de sancionar, es que ya no se le puede exigir a Pluspetrol, en este caso, la remediación de estos daños. Entonces, es toda una, por eso digo, es un paquete mucho más grande, ¿no? Y ahorita lo que está sucediendo en el lote es que las organizaciones indígenas han solicitado un nuevo proceso de consulta previa. El día jueves, viernes, el viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura señala que no corresponde un proceso de consulta previa.
Y ahora se tomó el lote.
Y ahora han tomado las instalaciones del lote. Porque el día sábado los APU se juntaron. Es decir, a ver, si yo estuviese vinculado... O sea, estoy vinculado al tema y todo el mundo que estamos vinculados al tema indígena sabemos perfectamente que si la resolución administrativa, la resolución del viceministerio salía el día jueves, los APOs se iban a reunir el día sábado y han decidido el día domingo. Y las acciones se han tomado entre ayer y hoy, que son lunes y martes. Entonces, esto se sabía que iba a suceder.
Ahora, pero más allá de que se acepte o no como parte de la consulta, el Estado no es el que tiene que encarar esto. O sea, porque ahí parece que hay un vacío legal acá, normativo, ¿no? O sea, si le quitaron esa facultad a OEFA, entonces esto como que va a quedar impune. ¿Quién causó los procesos ambientales? ¿No? ¿Qué se puede hacer? ¿El viceministerio de Interculturalidad no tendría que decir algo al respecto?
Debería ser el sector, en tal caso, perdón, que es o Energía y Minas, porque es el ente rector en materia de explotación de hidrocarburos, o el Ministerio del Ambiente, que es el encargado del tema de conservación y todo el tema de protección medioambiental, y tiene una política ambiental y que establece justamente eso, ¿no? Esos son los dos sectores que están involucrados en el tema de los pasivos.
Claro, porque el Ministerio de Cultura podría decir, bueno, a mí lo que me corresponde
es consulta. Y en la consulta ya, yo no veo eso.
Ya, pero a una parte del Estado tiene que ver los pasivos, es algo muy grave, ¿no?
Por eso está, o entre, está entre el Ministerio de Ambiente, está entre Energía y Minas, e inclusive está en este momento entre la PCM, porque tienes todo un viceministerio de manejo de conflictos sociales que debería
también... ¿Quién está a cargo en estos momentos de ese viceministerio?
No me acuerdo en este nombre.
Tal vez lo hayan cambiado, ¿no?
No creo que lo hayan cambiado. Todavía no salió ninguna... No tengo conocimiento de ninguna norma que haya
salido. Bueno, Gustavo, lamentablemente tenemos que terminar este tema. Nos parece muy importante. No puede ser que después del baguazo, después de 45 años de... pasivos ambientales en el río Corrientes, todavía el Estado, a pesar de que ha crecido el interés, de que hay nuevas políticas estatales respecto a los pueblos indígenas, no reaccione de manera suficiente, ¿no? Y esto lo está demostrando.
Sí, yo sí haría un llamado a que se vea con mucho cuidado en el contexto nuevo que estamos teniendo con un nuevo gabinete, cómo se va a abordar la temática indígena. Yo lo vería con pinzas, si se pudiese decir, ¿no? Porque... O sea, no va a ocurrir un nuevo aguazo, me queda claro.
Ojalá.
No creo, las condiciones están dadas, no está en esa dimensión. Pero sí creo que los líderes indígenas del lote van a esperar respuestas muy concretas. ¿Quién me va a remediar estos pasivos?
Y es de justicia eso, ¿no?
Sí, sí. Y vamos a ver quiénes van a negociar, porque muchos de los que fueron a negociar la vez pasada, que se reunieron a final del año pasado, ya no están en este gabinete.
Ok. Muchas gracias a Gustavo Zambrano, especialista en temas indígenas de acá, del IDEPUC, de nuestra casa. Esperamos tenerte en otra ocasión y esperamos que esto se solucione y que el conflicto suscitado en este momento, en el lote 192, no escale. Gracias.
No, gracias.
Volvemos en la segunda parte para hablar con Iván La Negra, especialista en cambio climático, en temas de interculturalidad también, sobre el huracán Harvey, el huracán Irma, el cambio climático, el negacionismo climático. Regresamos.